Me llamo Adriana Mellado y guardé este recuerdo durante 11 años, hasta que la ansiedad empezó a roerme las madrugadas con pesadillas tan claras como fotografías. En julio de 2014, cuando tenía 28, decidí regresar a Santa Eulalia del Valle, un caserío perdido entre sierras secas del centro de México, para visitar la tumba de mi madre. No era un viaje de nostalgia. La realidad es que necesitaba confirmar que el duelo seguía en su lugar y que el pasado no se había reanimado sin mi permiso. Desde la secundaria vivo en la capital, pero aquellos días tenía licencia en el trabajo y la ciudad me estaba asfixiando. Conduje poco más de 3 horas por carreteras solitarias hasta que vi aparecer entre la bruma del calor la calle principal donde todo huele a alfalfa y pan recién horneado. Me quedé en casa de mi tía Marta, una mujer de voz baja que vende remedios Herbels desde el zaguán. Esa noche compartimos café y anécdotas veloces. No mencioné mi verdadero propósito. Preferí decir que el aire puro me haría bien. Al amanecer del día siguiente, antes de que el sol derritiera la última hebra de niebla, ayudé a mi tía a cortar leña y a desplumar 4 gallinas para un caldo comunitario. El trabajo me distrajo, pero al mediodía recordé la razón de mi visita. En una bolsa de lona llevaba una vela grande, cerillos y 3 fotografías de mi madre tomadas la primavera anterior a su enfermedad. Pensé ir al cementerio en cuanto bajara el calor y me conformé con la idea de regresar antes de que oscureciera. Sin embargo, aquella tarde los quehaceres se alargaron. Un vecino llegó con un esguince y hubo que preparar un ungüento. Luego se atragantó la toma de corriente de la vieja bomba del pozo y ayudé a desenredar cables. Cuando por fin miré el reloj eran 6:40 de la tarde. El cielo comenzaba a desteñirse hacia el gris metálico de julio. Me despedí a tropezones, monté la motocicleta de mi primo y tomé el camino de terracería que lleva al Panteón de San Lorenzo. En esa región oscurece sin aviso, un segundo todavía ves la tierra roja, al siguiente es ceniza. A las 7:05 aparqué junto al portón de hierro. Un farol aislado derramaba una luz amarillenta que se estrellaba contra la maleza. Apagué el motor y escuché grillos, viento y el tac-tac de algo chocando contra el enrejado. Antes de empujar la puerta, el corazón se me detuvo un compás. A unos metros, avanzando con calma sobre la vereda principal, distinguí la silueta de mi madre. Reconocí el chal de telar verde y la manera en que sujetaba los extremos, como si el viento pudiera robarle los hombros. Caminaba erguida, despacio, rumbo a la hilera de criptas antiguas. No recuerdo haber respirado. Me clavé las uñas en la palma hasta que dolió. Mi madre llevaba 7 años muerta, incinerada según su voluntad. Yo misma esparcí parte de sus cenizas en un arroyo lejano. Me obligué a parpadear, convencida de que tanta tensión me jugaba una broma óptica, pero la visión persistió. Abrí la reja, que protestó con un gemido, y entré sin quitarle los ojos de encima. No intenté llamarla, el nombre se me quedó seco en la lengua como un vidrio roto. La figura se internó entre lápidas cubiertas de musgo. Cuando llegué a la zona no había rastro. Me quedé de pie escuchando mis latidos y el zumbido débil de un transformador distante. A mi derecha, un sepulturero regaba plantas con una manguera perforada. Me acerqué tambaleándome y, para no parecer desquiciada, pregunté si había visto pasar a una mujer de chal verde. Levantó la visera empapada y negó con la cabeza sin dar importancia. Su indiferencia me heló la piel, en sus ojos no había la más mínima sombra de haber visto algo fuera de lo habitual. Seguí sola entre hileras de cruces oxidadas y azulejos rotos hasta la pequeña fosa donde está la placa de mi abuela paterna, el único lugar al que todavía llevo flores. Mi madre no está enterrada allí, pero ese rincón simboliza familia. Me senté en la losa, dejé la bolsa a un lado y respiré hondo. Coloqué las 3 fotos frente a mí, en la primera mi madre reía sosteniendo una taza de barro. En la segunda aparecía caminando por la huerta de aguacates, la tercera era un retrato formal. Me congelé al examinarla, llevaba el mismo chal verde. Jamás lo había notado. Miré alrededor. El aire parecía espesarse, como si alguien removiera invisibles cortinas de polvo. Encendí la vela y la flama osciló aunque no corría viento. Un escalofrío empezó en los hombros, resbaló por la espalda y anidó en los tobillos. Cada sonido se distorsionó, Los grillos chirriaban demasiado agudo, las hojas crujían con ritmo anómalo, un perro ladró lejos y el eco regresó con un tono tan grave que me dolieron los oídos. Sin darme cuenta había oscurecido por completo. El farol de la entrada ya no alcanzaba a iluminar ese sector y las luminarias internas estaban fundidas o desconectadas. En vez de sentirme acompañada por la memoria, tuve la certeza de que algo respiraba detrás de mí. No intenté voltear. Era un instinto primario, idéntico al que te dice que no metas la mano al fuego. El castañeteo de dientes ajeno, un susurro sin vocales, me rozó la nuca. Parecía idioma pero carecía de palabras. Llevé las manos a la boca para no gritar, me levanté y recogí las fotos, aunque la vela casi se apaga por el temblor de mis dedos. Entonces escuché pasos suaves sobre la grava. No provenían de un punto fijo, sino que me rodeaban igual que quien esquiva charcos. Tuve que apoyarme en un ángel de mármol para no caer. Al contacto, el ala de la estatua se desprendió como si la hubieran cortado momentos antes, el bloque se reventó contra el suelo con un estruendo que en otros tiempos habría roto la quietud, pero allí sonó apagado, como si la noche se lo tragara. Un latido más tarde, varias campanillas de metal, esas que algunos dejan colgadas en la verja de sus muertos, empezaron a tintinear aunque no soplara brisa. El cementerio entero cobró un movimiento lento, insistente, reptante. Recordé lo que mi madre me dijo meses antes de morir, los difuntos no se molestan, se despiertan. Nunca entendí la frase hasta ese instante. Sentí que ella, o algo que la imitaba, tiraba de mis recuerdos para entrar en mi mente. Me invadieron imágenes que no eran mías, un pasillo subterráneo lleno de nichos, un hombre ciego que reza a medianoche, una niña que se arranca el nombre de la lengua para que nadie pueda llamarla. Quise escapar, pero las rodillas no respondían. Reuní fuerzas, apagué la vela con un soplo y corrí hacia la salida guiándome solo por la memoria de los senderos. Mientras avanzaba, cada paso parecía más pesado, como si la grava se convirtiera en lodo que quería sujetarme. Sentí dedos fríos rozarme los tobillos, la espalda, los hombros, sin llegar a sujetar nada concreto, pero suficientes para clavar agujas de hielo en la piel. Llegué al portón y tropecé con la cadena. El candado estaba cerrado. No recordaba haberlo visto al entrar. Metí la mano en el bolsillo buscando mi teléfono, inútil intento de iluminar, pero descubrí la pantalla rota como si la hubiera golpeado un martillo. En ese instante se encendieron, todas a la vez, las lucecillas mortuorias que la gente coloca en las tumbas recientes. El cementerio quedó salpicado de puntos rojos y naranjas que palpitaban al compás de un corazón enorme bajo tierra. Entre el resplandor distinguí figuras humanas, decenas quizá, levantándose de detrás de mausoleos, saliendo de criptas abiertas sin hacer ruido. No caminaban hacia mí, sencillamente se incorporaban y miraban. Vi trajes viejos, vestidos de boda, sudarios, y vi también cadáveres sin forma clara, como si la memoria los hubiera desdibujado. Todos tenían la mitad del rostro en sombras. Sin saber cómo, empujé la reja con tanta furia que el eslabón de la cadena reventó. Caí de bruces al camino de tierra fuera del panteón, rodé hasta un basurero seco y sentí la grava clavarse en las palmas. Me incorporé y ni siquiera volteé a mirar atrás. Encendí la motocicleta con la llave todavía puesta y aceleré sin ajustar el casco. El retrovisor reflejó la entrada mientras el farol se apagaba y la oscuridad tragaba la verja. Juraría que una docena de puntos de luz flotaban justo detrás de las barras, latiendo en silencio. Llegué a casa de mi tía temblando, con la ropa impregnada de olor a cera y tierra mojada. No fui capaz de hablar. Me encerré en el cuarto de huéspedes y no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el chal verde meciéndose en una brisa que no existe. A la mañana siguiente, la moto tenía tierra húmeda incrustada en las llantas, como si hubiera circulado por un camino recién regado, pero la lluvia no apareció en todo el valle aquella noche. Nunca volví a Santa Eulalia, y desde entonces solo coloco flores a mi madre en un altar doméstico, lejos de cruces de hierro y ángeles quebrados. El chal verde apareció, doblado con esmero, dentro de mi armario 4 meses después, pese a que jamás lo trajimos de aquella casa. Lo quemé en el patio, más por desesperación que por lógica, pero el olor a humo mezclado con la banda aún se cuela a veces por debajo de la puerta cuando el reloj marca las 7:05 de la tarde. He consultado médicos, sacerdotes y hasta antropólogos, pero nadie me explica cómo pude ver algo inexistente ni por qué esos recuerdos huecos siguen creciendo con detalles nuevos cada noche, como si la historia se escribiera sola desde el otro lado de la reja. Entendí, tarde, que mi visita no despertó a los muertos, sirvió para que ellos supieran que sigo viva y que la verja ya no es un límite cerrado, solo un aplazamiento. Cada julio, a la misma hora, me siento en completa oscuridad y escucho. Siento como el aire cambia de densidad, como mi propia respiración se acompasa con un latido subterráneo que no es el mío. Lo cuento ahora porque la cordura se cuartea como mármol viejo y temo que la grieta se abra de golpe. Si mañana desaparezco, revisen el panteón de San Lorenzo, busquen una vela consumida y tal vez vean un chal verde colgado del portón. No habrá explicación ni consuelo, solo el recordatorio de que las sombras respiran y que ninguna tumba es un lugar realmente quieto. Bajo las cruces. Hay recuerdos que deberían permanecer sepultados. Lo supe un domingo gris de noviembre de 1993, cuando llevé a mi hijo Andrés, 9 años, al viejo Panteón San Isidro, un cementerio rural en las afueras de Fresnillo, Zacatecas. 3 meses antes había muerto mi madre, pensé que limpiar su tumba y encender una veladora nos haría bien. Nunca imaginé que aquel gesto familiar acabaría por desenterrar algo más oscuro que los restos de una mujer. El camino era un sendero de terracería flanqueado por magueyes resecos. El viento arrastraba polvo y envolvía el coche en una neblina ocre. Mientras conducía, sentí un peso viejo entre el estómago y el pecho, una presión que no provenía del cinturón de seguridad. Andrés, atrás, hacía rodar un carrito de lata y alzaba la vista cada vez que una piedra golpeaba el chasis, como si esperara encontrar algo afuera. El portón de San Isidro se abría tras un muro de adobe cuarteado. El letrero oxidado rezaba requiescante impasse, aunque la cal se había borrado casi por completo. Dentro, lápidas torcidas y cruces corroídas formaban un laberinto de mármol gastado. A cada paso, el crujido de la grava sonaba como huesos al quebrarse. Apenas cruzamos la reja, el aire cambió, olía a cera vieja, a ciprés y a ese aroma metálico que precede a la tormenta. Andrés me apretó la mano, pero guardó silencio. Llegamos al fondo, donde las tumbas más antiguas se alineaban contra un muro descascarado. La de mi madre era una cruz de madera húmeda, aún sin nombre tallado. Me arrodillé para quitar el musgo y colocar los crisantemos, flores que ella detestaba en vida, pero que, por alguna razón, sentía apropiadas. Andrés pidió permiso para explorar un poco. Le advertí que no se alejara. Su figura se perdió entre las cruces y el cielo encapotado. Me concentré en la lápida, tallé la superficie con un cepillo y vertí agua limpia. El olor a tierra mojada mezclado con mi sudor componía una atmósfera densa. No sé cuántos minutos pasaron antes de que esa quietud se rompiera. Levanté la vista y Andrés ya no estaba. El silencio era tan compacto que mis propios latidos resonaban. Lo llamé, primero en tono bajo, luego con urgencia. Mi voz rebotó en los nichos vacíos. Lo encontré inmóvil frente a un mausoleo diminuto, la puerta entornada, la cabeza ladeada como quien presta oído a un secreto. El viento inflaba su chamarra, pero él parecía de piedra. Me acerqué. «¿Con quién hablas?», murmuré. Andrés señaló el interior y dijo, casi sin voz, que con la señora. No vi a nadie. Dentro solo había nichos desocupados y una telaraña que palpitaba con un aire inexistente afuera. Coloqué la mano sobre su hombro, su piel estaba helada, tan fría como la losa cercana. Intenté restar importancia, pero él aseguró que la señora lo esperaba desde antes. Mientras regresábamos, una niebla baja comenzó a reptar entre las lápidas, un velo blanquecino que parecía nacer de la tierra misma. Encendí la veladora en la tumba de mi madre, la flama se inclinó casi en horizontal y una ráfaga la extinguió. Entonces empezó un golpeteo hueco, insistente, como un martillo tocando madera dentro de un ataúd. Seguí el sonido hasta una cripta con puerta de hierro. El pestillo golpeaba el marco. Cuando lo sujeté, el ruido cesó y, en su lugar, se oyó un suspiro húmedo que parecía brotar del subsuelo. Retrocedí. Andrés apretaba mi chamarra. Sus ojos reflejaban la puerta como un espejo negro. Pasos blandos se aproximaron detrás. Giré. Una figura emergía entre las lápidas, una anciana de vestido largo, cabello blanco flotando alrededor de un rostro sin brillo. Caminaba sin ruido, como si los pies no tocaran tierra. Se detuvo a pocos metros, alzó una mano huesuda y señaló el mausoleo diminuto. En su uña amarillenta había tierra fresca. Después retrocedió, deslizándose hasta desaparecer detrás de un ángel de mármol. Contra toda lógica, avancé hacia la boca oscura del mausoleo. El interior era penumbra y olor a madera mojada. En el fondo, sobre un soporte corroído, descansaba un ataúd infantil, la tapa ladeada mostraba una almohada polvorienta. Sobre ella había un oso de peluche sin ojos y una cajita metálica atada con un listón descolorido. Andrés susurró, «Es para ti». Tomé la caja. Era liviana y fría, como si hubiese estado enterrada en hielo. Al salir, la tarde se había vuelto violeta, la niebla se espesaba. Pregunté quién le entregó eso. Respondió que la señora le dijo que yo necesitaba recordar. Palidecí, mi madre solía decir esa misma frase cuando olvidaba algo importante. Abrí la caja. Dentro había un retrato sepia de un niño idéntico a mí a los 7 años y una nota, «No me dejes solo otra vez». La caligrafía era la de mi hermano Víctor, muerto a esa edad tras caer en un pozo del rancho de mis abuelos. Yo tenía 14 y cargaba la culpa, fui el último en verlo con vida. Nunca visité su tumba ni pronuncié su nombre. Un crujido me sacó del trance. La puerta del mausoleo se cerró sola con un chirrido prolongado. Los cipreses se mecían aunque el aire se había detenido. Y entonces escuché la voz, un murmullo infantil, casi un canto, salido de la tierra bajo mis pies. Decía mi nombre, no la versión adulta sino el diminutivo que solo Víctor usaba. Sentí que el mundo se inclinaba. El panteón pareció cerrarse. Tomé a Andrés y corrimos. Las cruces se inclinaban como si quisieran atraparnos. El portón estaba abierto, pensé que lo hallaría cerrado. Una corriente gélida nos siguió hasta la carretera. No detuve el coche hasta llegar al centro de Fresnillo, donde las luces parecían irreales. Esa noche dormimos en casa de mi hermana. El sueño me eludió. A las 3 de la mañana, un golpecito suave en la ventana me erizó la piel. Al acercarme, vi el ramo de crisantemos marchitos apoyado contra el vidrio. Juraba haberlos dejado sobre la tumba. Sobre la mesa, la caja estaba abierta, aunque la había cerrado con seguro. La foto era más nítida y, en la esquina, se dibujaba la silueta de una mujer sentada, cabeza encorvada. En los días siguientes intenté averiguar si los restos de Víctor habían sido trasladados sin que yo lo supiera. Nadie supo responder. La parroquia no tenía registros, el antiguo cementerio donde lo sepultaron fue demolido. Era como si nunca hubiera existido. Sin embargo, cada noche a la misma hora, el golpeteo retornaba y los crisantemos que botaba al contenedor aparecían frescos sobre mi escritorio. Desde aquella visita, mis sueños son pasillos interminables de nichos húmedos. Camino con un candil que apenas luce y, al fondo, Andrés me vuelve la espalda mientras conversa con alguien a quien nunca alcanzo a ver. Me despierto empapado de sudor, convencido de que afuera, en la sala, cruje la madera bajo el peso de unos pies infantiles que buscan la puerta de mi habitación. 30 años después, la caja sigue aquí. Cada apertura aclara la foto y suma un detalle, primero la mujer, luego, la mano de un niño aferrada a su falda, últimamente, al fondo, la puerta abierta de un mausoleo. Comprendo que la deuda no era solo con mi hermano, también con mi madre, con todos los silencios que acepté. Hay noches en que creo escuchar su respiración detrás de la puerta cerrada del estudio. No me atrevo a abrir. El Panteón San Isidro fue clausurado y sellado con bloques de concreto. Aún así, los vecinos dicen que en la madrugada se oye el pestillo golpear y una voz infantil que pregunta si ya es hora de volver a casa. Cuando sopla viento del norte, mi patio se impregna de olor a cera apagada y los crisantemos del jardín se doblan como si alguien los aplastara. Andrés es adulto y calla lo ocurrido, pero a veces lo sorprendo observando la caja con el mismo gesto de aquel día, los labios apenas abiertos, como si escuchara algo lejano. Temo, lo temo de veras, que algún día alguien toque mi puerta con nudillos manchados de tierra fresca, pidiendo la compañía que le prometí en un cementerio que ya no existe. Sé que, cuando eso suceda, no podré negarme, porque las cosas que uno entierra no descansan, esperan pacientes a que regreses para recordarte que el pasado se cobra en susurros. Entonces, bajo las cruces, el silencio volverá a romperse y yo me convertiré en una historia más, narrada en voz baja por un niño que hable con fantasmas. Sepulcro vivo. Era noviembre de 2022 cuando acepté el turno extra que nadie quería, revisar el sistema eléctrico del viejo panteón de San Casimiro, un camposanto detenido en el tiempo a las afueras de Tepeji de Rodríguez, Puebla. Yo era técnico de alumbrado municipal, y la paga doble sonaba irresistible pese a las historias que los viejos del taller contaban sobre brujas, luces errantes y ecos imposibles. José Chema Alvarado, mi compañero de cuadrilla, y yo arribamos a eso de las 10:30 de la noche, con la humedad todavía pegada al piso por una llovizna que había comenzado al atardecer y que forzaba a la tierra a despedir ese olor agrio, parecido al óxido. La administración del panteón se reducía a un portón de herrería carcomida, una caseta de vigilancia clausurada y un letrero descascarado, fundado en 1891. Nadie nos recibió, así que encendimos las lámparas de mano, cruzamos la reja y la empujamos hasta escuchar el clac del candado que volvió a cerrarse solo, vencido por su propio peso. No había rastro humano, salvo un cigarro a medio apagar junto a la caseta. Chema lo pisó sin miramientos. «Si terminamos antes de la una, nos alcanza para una chela en el kiosco», murmuró. Aquellas serían las últimas palabras realmente despreocupadas que escucharía esa noche. El panteón se extendía como un tablero irregular de lápidas ladeadas, cruces rotas y capillas familiares con vitrales huecos. Nuestro trabajo consistía en cambiar balastras quemadas y reparar un transformador que, según el reporte, lanzaba chispas a intervalos erráticos. Avanzamos hasta un pequeño poste que se erguía torcido junto a la primera sección. Cuando abrí la caja de conexiones, descubrí cables chamuscados y el aislamiento derretido, como si alguien hubiera sostenido un soplete demasiado tiempo sobre ellos. Tomé nota para la bitácora mientras Chema sostenía la linterna. Él las reflejaba motas de polvo que giraban, pesadas, a nuestro alrededor. Fue entonces cuando escuchamos un sollozo breve, casi infantil, que pareció surgir detrás del mausoleo de los Garmendia. Levanté la vista, pero solo había sombras. Pensé en gatos, tal vez en un borracho perdido. Chema, menos impresionable que yo, alzó los hombros y regresó a revisar el disyuntor. El sonido se repitió, esta vez un poco más nítido, cargado de un dolor rabioso. No tenía eco, como si estuviera atrapado en una caja de resonancia demasiado pequeña. Seguimos la queja hasta la zona más antigua, un cuadrante de nichos subterráneos, sellados por losa gris y grabados apenas legibles. Las cruces de hierro parecían retorcerse entre sí, mordidas por el óxido. Allí, una bóveda sobresalía del suelo como un párpado hinchado, la cripta de los Figueroa. La puerta metálica colgaba de una bisagra, astillada por dentro, desde el hueco escapaba aire gélido con olor a papel mojado. Un destello azulado, un fallo eléctrico improbable, iluminó el pasillo que descendía en espiral. El llanto se tornó súplica apenas audible, «Ayúdame, aquí abajo». No estaba en el protocolo, pero el reglamento municipal obligaba a verificar posibles emergencias humanas antes de abandonar una instalación. Ajusté la correa de mi linterna, desenfundé la barra dieléctrica que llevaba para desatornillar mangueras de alta tensión y me adentré. Chema, rezongando, vino detrás. Escaleras rugosas nos condujeron a una cámara circular, apenas más amplia que una celda de aislamiento. El resplandor al final del pasillo dejó ver 6 ataúdes de zinc, colocados en hileras superpuestas. Pisadas frescas marcaban el polvillo del suelo. Algo se había arrastrado recientemente. La súplica cesó apenas pusimos pie en el centro. Las lámparas parpadearon, la mía se apagó del todo. Mi instinto buscó la salida, pero el pasadizo quedaba sumido en oscuridad sólida. Un crujido vibró sobre nuestras cabezas, como huesos acomodándose. Chema susurró mi nombre, su voz temblaba al borde del pánico y, por primera vez, me di cuenta de que él también sudaba frío. El silencio se rasgó con un golpe seco. El féretro superior, tercero de izquierda a derecha, exhaló un chirrido y su tapa cayó al suelo, levantando una polvareda acre. Una mano delgadísima, cenicienta, salió despedida, los dedos tensos como antenas. Ya no había lamentaciones, solo el vano hueco del metal contra el concreto. Chema apuntó la linterna y el reflector plasmó la imagen en mi memoria con la fuerza de un flash de magnesio, la osamenta de una niña de unos 11 años, vestida con un camisón que alguna vez fue rosa, ahora desgarrado y cubierto de hongos. Sus cuencas, oscuras, parecieron apretarse hasta dibujar una mueca de angustia. Un extraño goteo cayó desde lo alto y me salpicó, era agua, olía a agua estancada, pero estaba tibia, casi viva. El terror debió paralizarme apenas un segundo. Después, mi cuerpo reaccionó con violencia. Tomé a Chema del hombro y gritamos al unísono, un alarido que no era lenguaje. Salimos trastabillando, arrastrando las botas sobre los escalones húmedos, arrojando chispas con cada tropezón de la linterna contra los muros. Al llegar arriba, la puerta del mausoleo estaba cerrada. No recordaba haberla empujado, y menos aún que encajara tan perfectamente en el marco. Golpeé con la barra hasta que mis nudillos ardieron. Nada cedió. Detrás, en el túnel, escuchamos el rechinar sucesivo de las tapas de los otros féretros, abriéndose, cerrándose, chocando contra las baldas. Parecían fichas de dominó cayendo una tras otra. Chema, desesperado, soltó un puñetazo que rebotó contra el acero. Al segundo impacto, la puerta se abrió violentamente hacia afuera, como si alguien la hubiese empujado desde el exterior. Nos precipitamos al pasillo y vimos la reja principal del panteón, abierta de par en par, aunque yo habría jurado que la habíamos dejado encajada y con candado. Cruzamos el portón sin mirar atrás, convencidos de que cualquier cosa, viva o muerta, podía hallarse a un paso. Solo al llegar a la camioneta de servicio advertí la anomalía que partió mi razón en dos. Las llantas estaban hundidas en el lodo hasta casi cubrir los riñes, como si la tierra hubiese cedido de golpe. La batería se encontraba muerta, imposible que hubiera sucedido en poco más de una hora de trabajo. El generador de respaldo tampoco arrancó, el motor tosía, pero no llegaba a encender. Nos quedamos varados, sin señal telefónica, en un perímetro donde los cipreses se mecían con un viento inexistente. Chema propuso esperar hasta el amanecer dentro del vehículo, vidrios arriba, aunque el interior oliera a cable quemado por la batería frita. Entre cada ráfaga de silencio, la imaginación me linchaba, la mano saliendo del ataúd, la niña aventando la tapa, las tapas posteriores batiéndose sola tras otra. Sentí náuseas, un retorcijón profundo, cuando comprendí que aquel llanto inicial no buscaba rescate, nos había traído hacia una trampa tan antigua como el mismo camposanto. Un destello fugaz iluminó los cipreses, no desde arriba como un relámpago, sino desde el suelo, una pulsación azufrada que dejó suspendidas partículas incandescentes. Tras ella surgió una sombra humana, diminuta, desproporcionada, que avanzó sin tocar la hierba. Al llegar a la reja, se detuvo, ladeó la cabeza y algo parecido a un hueso se dejó ver colgando del cuello, brillando bajo la luz espectral. No hubo lamento, solo una quietud tan opresiva que mis oídos zumbaron. Chema se cubrió los ojos. Yo resistí la tentación de hacer lo mismo. Observé cómo la silueta extendía un brazo imposible, el mismo que alcanzaba a través de la noche algunos metros más de lo que cualquier extremidad humana podría. Sus dedos, en vida serían manos infantiles, rozaron la defensa metálica de la camioneta. Un chasquido eléctrico recorrió la carrocería. Todos los indicadores del tablero parpadearon al rojo, y el motor se encendió como si alguien girara la llave. No espero a mis órdenes, pisé el acelerador a fondo. El vehículo emergió de la ciénaga como saltando un resorte invisible. Oímos metal desgarrarse, tal vez el eje trasero contra una losa suelta, no importó. La camioneta surcó la terracería hostil, sacudiéndonos los dientes. Cuando miré por el retrovisor, el portón se cerraba con un golpe solemne y, detrás de él, las farolas del panteón chisporroteaban, una tras otra, como bengalas negras hasta extinguirse. Llegamos al centro del pueblo a las 4:15 de la mañana. Llamamos por radio a la base, pedimos refuerzos, inventamos fuga de gas, cualquier cosa. Nadie creyó la versión del transformador ni el improbable cortocircuito encadenado a decenas de lámparas que deberían estar desconectadas. Chema renunció esa misma semana y se fue sin despedirse. Yo presenté mis notas, adjunté fotografías borrosas como prueba y firmé el reporte, consciente de que nadie iba a leerlo con la gravedad necesaria. Tres noches después, me citaron para inspeccionar de nuevo la zona junto a personal forense. Hallaron la cripta abierta, las tumbas profanadas y una hilera fresca de huellas infantiles que serpenteaba hasta perderse entre nichos. No había cadáveres dentro de los féretros violentados. El catastro confirmó que ahí descansaba la familia Figueroa, padre, madre y cuatro hijos, fallecidos en 1918 por una epidemia desconocida. El registro de la menor rezaba, Lucinda Figueroa, 11 años, causa de muerte, fiebres púrpura. Desde entonces, nunca vuelvo a un cementerio sin retirarme antes de escuchar el primer sollozo. Ni sin dejar, a la entrada, una ofrenda de plástico, un pequeño foco de emergencia de luz azulada, clavado en la tierra. Es mi forma de admitir que no todo lo que brilla en la oscuridad pretende iluminar nuestro camino, a veces solo señala el sendero al fondo de un sepulcro vivo que, tarde o temprano, exige compañía. Misa en huesos. No sé bien en qué momento olvidé la diferencia entre silencio y vacío, pero sí recuerdo el día en que aprendí a temerle a ambos. Era 2014 y llevaba 13 años como velador del viejo camposanto de San Áureo, un cementerio enclavado en las afueras de un poblado minero casi muerto. Mi nombre es Esteban y acepté aquel trabajo porque pagaban puntual, porque ofrecían vivienda, una caseta de ladrillo pegada al portón principal, y porque siempre me gustó la soledad. Creía que la muerte, ordenada en hileras de mármol, era un vecino discreto. Estaba equivocado. Durante el día reparaba fuentes oxidadas, rellenaba grietas en los ángeles decapitados y acomodaba flores marchitas que nadie venía a cambiar. Al anochecer, me bastaban una lámpara de queroseno y un cuaderno donde llevaba el registro de difuntos para sentir que la rutina me pertenecía. Fue un invierno especialmente seco cuando algo resquebrajó esa costumbre. La lluvia no llegaba, los coyotes merodeaban buscando agua y el viento traía un polvo pálido que cubría las lápidas como ceniza. Aquella textura en el aire hacía que el atardecer pareciera interminable, como si el sol se negara a hundirse detrás de los cerros. La primera noche inquietante empezó con un zumbido en los postes eléctricos. Eran las 2:30, la hora en que ni los grillos se molestan en cantar. Estaba acomodando herramientas cuando escuché un murmullo que no provenía del exterior sino de la parte trasera de la caseta, donde guardaba los registros más antiguos. Parecía un salmo pronunciado con los dientes apretados. Pensé que un borracho se había colado, así que tomé la linterna y salí. El sonido cesó de inmediato. Caminé entre nichos centenarios con la luz temblando en mis manos mientras las sombras se movían como marea. No hallé a nadie. Volví a la caseta sintiendo un hormigueo en el estómago. Me dije que era cansancio, pero al día siguiente encontré huellas de tierra húmeda en el piso de cemento. Formaban un sendereo desde la puerta hasta la estantería donde se apilaban los registros bautismales de 1890. No había llovido en semanas, así que el lodo no tenía sentido. Limpié las marcas y me convencí de ignorarlas. Podía hacerlo. No había hecho antes con ruidos de ramas o ratas más grandes que un gato. Tres noches después desperté de un sobresalto, el murmullo regresó, ahora más intenso y con un timbre metálico que rozaba el oído como una navaja. No quise investigar. Permanecí inmóvil, escuchando cómo la voz reptaba fuera de la puerta. Decía nombres que no reconocí, cada uno seguido de una fecha. Las sílabas estaban quebradas, como si el orador arrastrara una lengua que ya no le pertenecía. Cuando cesó, se instaló una quietud tan espesa que el tic-tac del reloj parecía un martillo. Me descubrí temblando. Pensé buscar ayuda del sacerdote local, pero temí que me tomara por supersticioso. Además, ¿qué podía explicar sin pruebas? Así que resolví obtenerlas. Saqué una grabadora digital de las que usaba para registrar inventario oral y la dejé encendida en un estante. Al tercer intento capturé algo. Por la mañana, con el cielo aún gris, me puse los audífonos. Lo que escuché me dejó sin aliento, una letanía latina, clara, sin distorsión, como si se hubiese recitado dentro de la misma máquina. Reconocí fragmentos de Libérame, la oración que se pronuncia en la liturgia de difuntos, pero con un añadido final que me puso la piel de gallina, subveniat nobis in pulvere, quia pulvis sumus et clamamos, socórrenos en el polvo, porque somos polvo y clamamos. Esa coletilla no forma parte de ningún manual. Grabé sobre el archivo con el pulso frenético, borrarlo me pareció profanar algo desconocido. Esa misma tarde revisé los planos del cementerio y descubrí un detalle olvidado. Había una cripta familiar, clausurada décadas atrás, cerca de la tapia norte. El registro indicaba que pertenecía a los Dávalos, fundadores de la mina que dio origen al pueblo. La entrada estaba tapiada con bloques y soldada con malla, pero el plano mostraba un respiradero que desembocaba justo detrás de mi caseta. Entendí que mis noches se alineaban con ese pasadizo subterráneo. Decidí abrir la cripta cuando cayera el sol, convencido de que hallaría a algún peregrino morboso. Manipular soldaduras viejas fue sencillo, el metal se quebraba al tacto. Dentro, la oscuridad olía a hierro y a tierra vieja. Avancé sosteniendo la linterna sobre la frente. El túnel descendía en espiral y las paredes estaban recubiertas por azulejos vítreos que reflejaban mi propia luz en destellos. Sentí que caminaba dentro de un laberinto de espejos rotos. Al fondo, una puerta de hierro forjado protegía un nicho circular. Empujé, se dio con un chirrido que se quedó flotando. En el centro de aquel cubículo había un lecho de piedra con una sola lápida sin nombre. Frente a ella, un atril sostenía un misal abierto en una página ennegrecida por la humedad. Observé algo aún más extraño, velas consumidas hasta el nudo de la mecha, cera fresca escurrida entre las losas y un rosario cuya cruz estaba invertida. Sentí un vértigo punzante, parecía que alguien velaba un cadáver invisible. Saqué la grabadora y presé el botón de registro, pero al segundo la pantalla se apagó y un golpe sordo, como una respiración contenida, retumbó en el techo. Se desprendieron partículas de cal sobre mi cabeza. No existía viento allí abajo, aún así la llama de mi linterna titiló, bajó su intensidad y recuperó fuerza. En ese breve parpadeo vi algo que me paralizó, la silueta de un hombre arrodillado frente a la lápida, manos unidas, cabeza inclinada, túnica desgarrada. Era tan nítido que no podía ser una ilusión, mas al parpadear de nuevo había desaparecido. El corazón golpeaba contra mi garganta. Retrocedí tropezando, mi codo chocó contra el atril y el misal se cerró de golpe. El eco viajó por el túnel como un latigazo hasta estrellarse contra mis tímpanos. En la huida perdí la linterna, corrí guiado por la penumbra rojiza que mi cerebro inventaba. Llegué a la salida con las piernas entumecidas. Afuera, la noche abierta pareció todavía más oscura que el interior. Cerré la reja con un candado nuevo y sellé las soldaduras con bronce líquido hasta que el metal ardió. Me quedé sudando frente al muro, incapaz de mover un paso. A partir de entonces el cementerio cambió de piel. Las lápidas amanecían abiertas, no destrozadas, sino empujadas, como si desde dentro alguien hubiese forcejeado. En las paredes aparecían salpicaduras de cera negra que yo quitaba al alba y regresaban al anochecer. Algunas noches, la voz se multiplicaba y se convertía en un coro lejano entonando el mismo Libérame seguido de su ruego inventado. Yo respondía subiendo el volumen de la radio, pero el sonido siempre terminaba imponiéndose, atravesando música y noticias con una claridad que desafiaba la lógica. Tomé la decisión de renunciar. Guardé mis pertenencias en una valija y la dejé junto a la puerta de la oficina administrativa para entregarla al amanecer. Esa última noche dormí vestido, esperando las tres como quien aguarda una sentencia. No me equivoqué, al primer tañido de la hora el murmullo llegó, aunque no venía de la cripta ni del respiradero, sino de justo debajo de mi colchón. Me levanté de un salto. El somier vibraba, las tablas repiqueteaban como dedos golpeando madera hueca. Sin pensarlo, volteé el catre. Una nube de polvo se elevó y cuando se disipó vi un pozo cegado con tierra suelta, apenas cubierto por una vieja tapa de hierro. La voz brotaba de allí, ascendente, espesa, envolviendo la habitación como un humo frío. No tuve valor para destapar nada. Abrí la puerta y corrí hacia la salida principal. El candado era nuevo, yo mismo lo había cambiado, pero colgaba abierto. Empujé y sentí el aire del exterior en la cara, cargado de ese polvo ceniciento. A medio camino volteé por inercia. Fue entonces cuando descubrí que no estaba solo, figuras semitransparentes, en fila india, se desplazaban desde distintos puntos del camposanto hacia la caseta, atraídas como polillas por la luz interior. Avanzaban sin prisa, sin levantar los pies, y cada una cargaba algo contra el pecho, un libro, una cruz, una vela, un pedazo de mármol. No tenían rostro, solo facciones borradas por la penumbra, pero sus bocas murmuraban al unísono la misma súplica, subveniat nobis in pulvere. Un mantra de polvo. No quise ver más. Crucé el portal y seguí corriendo hasta que las rodillas me fallaron. Me detuve en la carretera, jadeando bajo un poste de luz titilante, con la sensación de que algo se había adherido a mis pulmones. Desde allí vi el cementerio, parecía inerte, tranquilo, sin luces ni sombras. Podría haber sido un mal sueño si no fuera por la grabadora que aún llevaba colgada del cuello. Al escucharla, supe que no había escapado. Ya no contenía rezos ni lamentos, sino mi propio jadeo mezclado con un segundo aliento que se superponía, idéntico a mi voz, repitiendo cada palabra. Era como si algo hablara a través de mí, o peor, como si yo fuera el eco de otra voluntad. No volví jamás a San Aureo. Nadie me reclamó por abandonar el puesto, de hecho, un mes después supe que la administración municipal cerró el cementerio alegando riesgo de derrumbe. Lo clausuraron con muros de hormigón y placas de acero. Sin embargo, todavía sueño con aquel túnel. En la penumbra antes de despertar escucho esa frase inventada, esa súplica imposible. Entonces abro los ojos y encuentro la grabadora sobre mi mesita, aunque juro haberla tirado al río hace años. La pantalla brilla con un único archivo de audio sin título. Nunca lo reproduzco. Solo espero el amanecer inmóvil, mientras la voz, dentro y fuera de mí, persiste en su ruego de polvo que ya no me deja dormir. Expulsado por la tierra. Siempre creí que nada impresiona a quien ya ha visto suficientes cruces hundirse con los años, pero aquella temporada de lluvias de 2018 en el Panteón de San Jacinto del Monte, a 70 kilómetros de la capital de Oaxaca, me arrancó la calma que había construido tras 12 inviernos como cuidador. Todo comenzó el martes, 24 de julio, cuando sepultamos a Valerio Arista, un hombre que, según los viejos del rancho, extorsionaba a pequeños comerciantes, pateaba perros por diversión y jamás pidió perdón a nadie. Lo enterramos a las 5 de la tarde, bajo un cielo cargado que olía a hojarasca mojada. A esa hora todavía resonaban los murmullos de la gente que se despidió de él con más alivio que tristeza. Esa primera noche me quedé en la caseta de ladrillo junto a la entrada, un cubículo frío donde conservo mis herramientas y un catre de lona. Escuché la lluvia martillar los techos metálicos de los nichos y disfruté, como siempre, del silencio espeso entre las hileras de lápidas. A las 3 de la mañana un trueno sacudió los vitrales de la capilla. Al asomarme, distinguí un bulto oscuro a 20 metros de la fosa recién cerrada. Pensé que era una corona que el viento había tumbado, pero cuando enfoqué mi linterna la piel se me heló. Aquello era la tapa del féretro, surgiendo de la tierra abierta en una grieta irregular, como si el suelo hubiera exhalado con fuerza. La explicación lógica, vandalismo, perros callejeros, una mala compactación, me empujó a actuar. Hundí la pala bajo la lluvia, coloqué tablas nuevas y volví a apisonar la mezcla de arcilla y grava hasta que el sudor se confundió con el agua que me corría por el cuello. Terminé a las 5, empapado y temblando, sin más testigos que las criaturas nocturnas que ululan desde la barranca. Creí que el asunto había quedado zanjado. Mi tranquilidad duró exactamente 12 horas. Al regresar por la tarde encontré la fosa otra vez abierta, el ataúd sobresalía casi por completo y dejaba escapar un hedor denso que se pegaba a la lengua. No había rastros de pisadas humanas, solo una hondonada de tierra removida en espiral, como si algo hubiese girado desde el interior. En ese punto descarté a los perros y llamé a Pablo Méndez, albañil del pueblo y amigo de confianza. Sellamos el ataúd con alambre, excavamos otro metro y vaciamos dos sacos de cal viva antes de cubrirlo de nuevo. Pablo, sudoroso, me recomendó descansar, respondió a mi nerviosa risa con un «esto ya no es cosa de vivos», que preferí ignorar. Esa noche no llovió, pero el viento gemía entre los cipreses. Me costó dormir. Cada crujido me hacía imaginar uñas rasgando la madera o, peor, un cuerpo sin paz empujando desde abajo. A las 2:47 un rechinido me arrancó del catre, el candado de la reja principal vibraba, y más allá, el suelo del cuadrante donde yacía Valerio se abultaba como un pulmón que se inflara y desinflara con esfuerzo. Contuve el aliento. Un chasquido rompió el ataúd, la tapa cedió y algo oscuro se incorporó. No grité, me quedé paralizado mientras una mano lívida se asomaba, los dedos aún enguantados con las telas del sudario pegadas a la piel podrida. El olor a amoníaco y sangre seca me revolvió las tripas. Corrí a la capilla, donde guardo agua bendita para emergencias y un viejo misal que nunca pensé usar. Notifiqué al párroco, Padre Esteban, al amanecer. Llegó con sotana arrugada y una expresión seria que no admitía burlas. Rezó responsos junto a la fosa abierta y salpicó todo con agua bendita. Recé en silencio, no por el muerto sino por mí, para no perder la cordura. Al terminar, reforzamos la tumba con un armazón de varilla y vertimos cemento fresco. Dos horas después, la superficie lucía lisa como una losa de cocina. Sin embargo, el miércoles al anochecer aparecieron fisuras diminutas que se extendían como venas rotas. Me arrodillé a palpar el concreto aún tibio. Latía. Nunca había usado esa palabra para describir una piedra, pero no encuentro otra, vibraba con un pulso lento y obstinado. Colé más mezcla sobre las grietas, aunque el presentimiento de fracaso me dejó manos temblorosas. El jueves, a las 7 de la mañana, los trabajadores del ayuntamiento encontraron la caja funeraria afuera de la barda perimetral, medio enterrada en el lodo del camino. Parecía que algo la hubiese escupido hacia el exterior con violencia. Los policías tomaron fotos, redactaron un reporte absurdo y se marcharon sin tocar el cadáver, alegando competencia del panteón. Yo me vi obligado a recoger aquel despojo cubriéndome la nariz con un pañuelo empapado en aguardiente. Para evitar que el pueblo cundiera en el pánico, el padre Esteban convocó a una misa de cuerpo presente dentro del cementerio. Montamos un altar improvisado frente al osario antiguo. Media docena de ancianas rezaron con rosarios de madera, un coro improvisado cantó el Dies Irae a capela. Mientras el sacerdote entonaba la absolución, percibí un murmullo subterráneo, un crujir de raíces quebrándose, la misma vibración que había sentido en la losa. Las veladoras temblaron, sus llamas se tornaron azuladas y un viento helado barrió los cirios apagándolos de un soplo. Hubo gritos, sí, pero breves. Con el pánico condensado en la garganta, ayudé al padre a terminar las oraciones hasta el amén final. Entonces sellamos el ataúd en un nicho de la cripta comunal, tras un muro de ladrillo, y recubrimos las uniones con plomo derretido. Parecía excesivo, pero mi mente había cruzado la línea que separa la lógica de la superstición. Los días siguientes regresó la calma aparente. Sin embargo, cada madrugada, a la misma hora exacta, 3:10, escuchaba un golpe sordo proveniente de la cripta. No lo conté a nadie. Fingí no oírlo, hasta que el 1 de agosto, durante la ronda nocturna, descubrí una línea de hormigas negras que salía por la tapeta de ventilación del nicho. Transportaban minúsculos fragmentos de carne oscura, imposible en un cadáver que ya debía estar en estado gelatinoso. Las seguí con la linterna y las vi descender por las paredes de la cripta hacia el suelo, donde se disolvían en una grieta fresca que no existía la víspera. Esa misma madrugada tomé la decisión de renunciar, pero antes debía cumplir con un impulso que no sé si llamar valor o locura. Munido de un cincel, rompí la capa externa de ladrillo. El olor que escapó era peor que cualquier pestilencia previa, pero lo soporté. La tapa metálica del ataúd seguía cerrada, aunque hundida en su centro desde dentro, como si algo hubiese presionado con insistencia. Apoyé el oído y sentí un golpe seco, solo uno, luego nada. Me bastó. Volví a sellar la cripta y coloqué sobre la mampostería fresca un cartel que decía no abrir, riesgo sanitario. Entregué las llaves al síndico al amanecer y abandoné el panteón sin mirar atrás. Esa misma tarde empaqué mis cosas y me mudé a casa de mi hermana, 7 pueblos al norte, donde traté de reconstruir las rutinas sencillas que un trabajo tan sombrío me había arrebatado. Creí haber cerrado la página más oscura de mi vida hasta que, 2 años después, el 3 de noviembre de 2020, recibí una llamada del nuevo cuidador. La cripta se fracturó. Algo empuja desde dentro, murmuró al borde del llanto. No quise regresar, pero el recuerdo se infiltró en mis noches como humedad en los muros. Ahora despierto siempre a las 3:10, el corazón desbocado, convencido de escuchar 3 golpes lejanos que ningún médico logra explicar. Muchos opinan que lo que ocurrió se limita al folclore de un pueblo que aún cree en almas en pena. Yo creí lo mismo hasta ver cómo el féretro aparecía a metros de su tumba, empujado por una fuerza que no dejó huellas, hasta sentir ese latido bajo el concreto, hasta oír un golpe desesperado bajo una tapa metálica hermética. No existe documento oficial que respalde mi versión, pero conservo la pala oxidada manchada de cal y fango, huella silenciosa de la tierra que se negó a retener a un hombre que en vida sembró miedo. Desde entonces camino de día evitando las sombras de los muros, y duermo con la luz encendida, temiendo descubrir al despertar que el suelo bajo mi cama también respira. El canto a las 3. Nunca he sido supersticioso. Durante casi una década trabajé como velador en el Panteón Municipal de San Marcos de la Sierra, un pueblo enclavado en la costa veracruzana donde el viento salado parece colarse hasta las tumbas más hondas. Me contrataron en el verano de 2017 para vigilar el camposanto por las noches, luego de que profanaran varios nichos buscando joyas. Al principio acepté por necesidad, con el tiempo descubrí que nadie debería permanecer tantas horas entre los muertos. Las primeras semanas fueron tranquilas. El cementerio se alza sobre una loma dominada por eucaliptos y una cerca de malla oxidada. A las 7 de la tarde cerraba la reja y hacía mi ronda con una linterna y un perro viejo que respondía al nombre de Ferro. Aquella rutina cambió la noche en que los gallos comenzaron a cantar. No había granja cerca, solo la costa al oriente y manglares al sur. Sin embargo, a las 3 en punto un quiquiriqueo desgarraba la quietud, áspero y prolongado, como si el ave se esforzara en advertir algo que mis oídos humanos no entenderían jamás. La primera vez atribuí el canto a mi imaginación estimulada por el insomnio. Pero se repitió la noche siguiente y la siguiente, siempre a la misma hora y siempre con la misma nota quebrada, demasiado grave para un gallo común. Ferro erizaba el lomo y lanzaba un gemido bajo, luego corría a esconderse tras la caseta donde yo dormía. Intenté seguir el sonido, pero el eco serpenteaba entre los mausoleos y me hacía dar vueltas hasta perder la orientación. Al final regresaba a la caseta con una migraña punzante y la sensación de que algo me vigilaba entre las lápidas. La cuarta noche llevé un reloj despertador para registrar la hora exacta. Faltaban 10 segundos para las 3 cuando el gallo cantó. Una ráfaga helada apagó mi linterna. Por reflejo miré hacia la llanura que separa el panteón de la carretera. Allí, a varios metros, distinguí la silueta de un hombre alto con sombrero de ala ancha. No se movía. No emitía sonido alguno. Simplemente estaba allí recortado contra la penumbra, como si lo hubieran pintado sobre el aire. Quise gritar, pero la voz se quedó atrapada tras mi lengua seca. Cerré los ojos y conté hasta 10. Cuando los abrí, la figura se había desvanecido y el gallo cayó al mismo tiempo. A la mañana siguiente pregunté por gallos a los vecinos que vivían cerca del cerro. Nadie tenía aves desde hacía años, los coyotes terminaban por llevárselas. Una mujer mayor, Doña Salomé frunció el ceño cuando le conté lo ocurrido. Dijo que antes, cuando el panteón era todavía un campo santo indígena, los sacerdotes bendecían el lugar con el canto de un gallo negro para sellar la tierra y que los cuerpos no salieran. Con el tiempo esa costumbre se perdió. Tal vez, añadió mientras se persignaba, el gallo que oía no era de carne, sino el eco de aquel ritual, repitiéndose para avisarme que la tierra estaba inquieta. Esa noche llevé conmigo una libreta y anoté todo. El viento venía del mar, la luna era menguante, Ferro dormía dentro de la caseta. Cuando faltaban 2 minutos para las 3 escuché el primer aleteo, como el crujir de pliegues secos. Luego el canto, estridente, más prolongado que nunca, rebotando contra los nichos vacíos. Mi perro gimió y se escondió bajo mi catre. Decidí enfrentar lo que fuera que se burlaba de mí. Seguí la voz hasta la sección antigua, donde se guardan sepulturas del siglo XIX. Entre 2 criptas cubiertas de musgo vi el brillo de unos ojos rojos. Pensé en ratas, pero los ojos estaban demasiado altos, a la altura de un hombre adulto. Entonces apareció el sombrerudo. Esta vez pude verle la cara, o lo que ocupaba ese espacio, un vacío absoluto, puro negro, como un pozo en el que no entra la luz. Sentí que el aire se espesaba, que mis pulmones buscaban oxígeno en vano. El gallo volvió a cantar y el hombre avanzó un paso. Pisé algo blando, claveles azules recién cortados que yo no había visto aquella tarde. El olor dulzón me revolvió el estómago. Corrí sin rumbo mientras el canto se duplicaba, triplicaba, hasta parecer un coro de aves enfermas. Llegué a la reja principal y descubrí que el candado colgaba abierto. No lo pensé, salí y eché a andar cuesta abajo hacia la carretera, dejando atrás la caseta, la linterna y a Ferro, que aullaba como si lo despellejaran. Me halló el amanecer sentado en la banqueta frente a la tienda de Don Elías, temblando. No conté nada. Dije que un vandalismo nocturno me había asustado y pedí el día libre. Volví al cementerio al mediodía con el comisario del pueblo. Revisamos cada rincón. No había flores azules en la sección antigua ni huellas extrañas. Sin embargo, en la base del ciprés más viejo encontramos marcas profundas de garras, como si un animal enorme hubiera escarbado la tierra dejando al descubierto parte de un ataúd carcomido. El comisario ordenó tapar el hueco y sustituirme por un velador diurno mientras las cosas se calmaban. Esa tarde recogí mis cosas. Al entrar a la caseta vi a Ferro tendido sobre el piso de tierra, muerto, sin signos de violencia. En su boca seca había un trozo de pluma negra. No soporté la angustia y vomité junto a la puerta. Cubrí al animal con mi chamarra y salí sin mirar atrás. Juré no regresar, pero necesitaba respuestas. Fui a ver al sacerdote de la parroquia, Padre Loyola, quien llevaba décadas oficiando misas de cuerpo presente. Le relaté todo. Sus ojos grises se nublaron. Dijo que en 1964 se exhumó clandestinamente a un cacique local acusado de brujería. La gente aseguraba que su espíritu escapaba de la tumba para atormentar a los vivos. Esa madrugada, el ataúd fue arrastrado fuera del hoyo, como si la tierra lo escupiera. Los ancianos ataron un gallo negro al féretro y lo quemaron. Desde entonces, cuando alguien perturbaba al muerto, el gallo volvía a cantar para advertir que el pacto seguía vigente. Regresé al panteón al anochecer con el padre Loyola y 2 ayudantes. Llevamos agua bendita, incienso y un gallo negro dentro de una jaula. Encendimos velas alrededor del ciprés donde habían aparecido las garras. El padre oró en latín, pidió a los espíritus reposar y roció la tierra con sal. Los ayudantes abrieron la jaula para que el gallo corriera libre, pero el ave se quedó quieta. Sus ojos opacos reflejaban las llamas como carbones diminutos. El reloj marcó las 3. El gallo alzó la cabeza y lanzó un canto gutural que me heló la sangre. De la nada surgió un viento caliente que apagó las velas. Sentí un golpe en la nuca y caí de rodillas. Vi, o creí ver, al sombrerudo detrás del padre. Su brazo se alargaba como sombra líquida, dispuesto a envolvernos. El gallo emitió otro grito, más agudo, y la figura retrocedió. Un temblor sacudió la tierra bajo nosotros. El ciprés crujió y algo se partió en sus raíces. Un hedor a carne húmeda emergió del suelo. El padre vertió el resto del agua bendita en la grieta y pronunció una fórmula que resonó como trueno. El viento cesó. El gallo cayó muerto sin un solo rasguño, como si su vida hubiese sido su ofrenda. El silencio que siguió fue tan denso que me pareció oír mi propio corazón. El padre me ayudó a levantarme. «Aquí terminó», murmuró, aunque ninguno de los tres se atrevió a quedarse para comprobarlo. Sellamos el suelo con cemento y cubrimos la fosa con piedras. Al amanecer, colgué mi uniforme en la oficina de la alcaldía y renuncié. El comisario no preguntó por qué, tal vez la palidez de mi rostro habló por mí. Han pasado 8 años. Nunca más volví a un cementerio. Ni siquiera al entierro de mi madre, la lloré desde la puerta de la funeraria mientras otros la acompañaban al descanso eterno. A veces, a las 3 de la madrugada, despierto sobresaltado y creo escuchar el mismo canto áspero en la distancia. No importa dónde esté. Me levanto, enciendo todas las luces y rezo para no ver aquella silueta con sombrero en la esquina de mi cuarto. Entonces recuerdo a Ferro y pienso que los animales, perros, gallos, quizá algún otro, ven cosas que nosotros intuimos demasiado tarde. Quizá el gallo siga cantando para advertirme de algo que nunca terminó de sellarse bajo aquel ciprés. Si usted lee esto y trabaja de noche cerca de un panteón, preste atención a los sonidos que rompen la hora muerta. Cuando el gallo cante sin que haya granjas alrededor, no intente descubrir el motivo. Usted no quiere saber qué sombra se alimenta del miedo de los vivos ni cuántas veces la tierra ha tenido que escupirla para que alguien vuelva a enterrarla. Créame, hay secretos que ni los muertos saben guardar. La mujer que llora. Desde que tengo memoria, los cementerios han sido lugares de misterio y secretos olvidados, pero nada me preparó para lo que viviría durante aquella fatídica noche. Mi nombre es Miguel, y durante 3 años trabajé como custodio nocturno en el Panteón del Olvido, un antiguo cementerio ubicado en las afueras de un pequeño pueblo. La soledad de esos senderos empedrados y la quietud sepulcral que reinaba en el lugar parecían custodiar historias de horror que, hasta ese momento, solo conocía en susurros. Todo comenzó en mis primeros meses allí, cuando mi mentor, don Ernesto, me había advertido de ciertas presencias que merodeaban entre las tumbas más antiguas. Aunque en un principio lo atribuí al cansancio y a la imaginación, aquella noche comprendí que lo inexplicable era más real de lo que jamás hubiera imaginado. Recuerdo que me encontraba sentado en una desvencijada banca de madera, cerca de la entrada principal, descansando tras un largo rato de recorridos. La tenue luz de mi lámpara de mano apenas alcanzaba para dibujar sombras en las lápidas desgastadas por el tiempo. De pronto, un sonido tenue y entrecortado irrumpió en la monotonía del silencio. Era el sollozo incesante de alguien, un llanto que se desvanecía y reaparecía con el viento. Al principio creí que se trataba de algún animal asustado o incluso del rumor del viento colándose entre las grietas de las viejas piedras. Sin embargo, la tristeza impregnada en aquel sonido me hizo estremecer y la voz interior me urgió a investigar. Me levanté, agarré mi lámpara con manos temblorosas y comencé a transitar por los caminos de tierra que serpenteaban entre mausoleos olvidados. Cada paso resonaba como un eco en la inmensidad de la noche, mientras la tenue luz luchaba contra la oscuridad opresiva. El llanto me llevó a la sección más remota y antigua del cementerio, donde las lápidas estaban casi completamente engullidas por el musgo y la hiedra. Allí, entre sombras alargadas, distinguí la figura de una mujer. Vestía un largo vestido de lino que parecía flotar a su alrededor, y su cabello, oscuro como la noche sin luna, caía de forma desordenada sobre sus hombros. A pesar de la distancia, su sufrimiento era palpable y me consumía una extraña mezcla de compasión y terror. Avancé con cautela, sintiendo como si cada crujido del suelo hundido en el barro me acercara a un destino inevitable. La figura se desplazaba con pasos lentos y pesados, sin mostrar ningún indicio de prisa. Parecía flotar, desafiando las leyes del movimiento, como si cada paso estuviera medido por un dolor antiguo. Llegué a una tumba solitaria, cuya inscripción se había desgastado tanto que apenas se distinguían las letras, y fue allí donde la mujer se detuvo y se arrodilló. El silencio se volvió ensordecedor, roto únicamente por el incesante llanto de aquella aparición. Me acerqué despacio, tratando de no perturbar la calma lúgubre que impregnaba el lugar. No intercambiamos palabras, mis intentos de hablar se ahogaron en mi propia inquietud. Solo pude observar cómo sus lágrimas se deslizaban, dejando rastros brillantes en la tierra fría y húmeda. La sensación de estar invadiendo un espacio sagrado y prohibido me embargaba, pero la necesidad de comprender aquella presencia me impulsaba a permanecer. Mientras me quedaba allí, observándola, una idea perturbadora comenzó a gestarse en mi mente. Recordé las historias que don Ernesto solía contarme, relatos de amores trágicos y venganzas que trascendían la vida, de almas que se negaban a descansar en paz. La imagen de la mujer, casi etérea en su dolor, me hizo cuestionar la delgada línea entre la vida y la muerte, y cómo en ocasiones, los recuerdos y los sentimientos pueden permanecer anclados en un lugar, retorciendo el tiempo y el espacio. Durante toda la noche, mi mente se debatió entre el miedo y la fascinación. Mientras completaba mi ronda, el eco de aquel llanto me perseguía, y en cada esquina del cementerio sentía que la oscuridad se cernía sobre mí con intenciones desconocidas. Una sensación de ser observado se instaló de forma persistente, como si los espíritus del lugar quisieran advertirme de algún inminente peligro. Aunque traté de convencerme de que se trataba de meras ilusiones, cada sombra, cada susurro me recordaba que aquello era demasiado real. Al amanecer, con la luz del sol disipando los últimos vestigios de la noche, regresé al lugar donde había visto a la mujer. La tumba estaba en un estado lamentable, casi irreconocible tras décadas de abandono. El nombre que se lograba distinguir era Isidora Rivas, una inscripción apenas legible en la piedra erosionada. Con el corazón acelerado y una mezcla de temor y compasión, me dirigí al pueblo en busca de respuestas. Pregunté a los vecinos, a quienes solían transmitir las leyendas de antaño, pero nadie parecía conocer la verdadera historia de aquella mujer. Con el tiempo, descubrí que Isidora había sido una joven prometida en una época de amargas disputas familiares, marcada por traiciones y recelos. Se decía que su amor prohibido con un hombre humilde había provocado la furia de sus propios familiares, quienes, incapaces de aceptar su unión, conspiraron para desterrarla de la comunidad. Isidora murió en circunstancias misteriosas, y su espíritu, incapaz de reconciliar su dolor, se había quedado vagando en el panteón, lamentando un amor perdido y una injusticia imperecedera. La noche siguiente se presentó nuevamente, y a pesar del terror que me embargaba, sentí que debía enfrentar lo inexplicable. Mientras recorría los angostos pasillos del cementerio, me sentía cada vez más absorbido por la atmósfera lúgubre. El frío era casi tangible, como si el aire mismo estuviera impregnado de recuerdos y lamentos de épocas olvidadas. Fue entonces cuando la vi de nuevo, en la penumbra de un sector apartado. Esta vez, sin embargo, la presencia era aún más imponente, como si el dolor que la consumía hubiera adquirido una nueva dimensión. Su figura emergió lentamente de entre las sombras, y por un breve instante, pude distinguir en sus ojos un destello de desesperación infinita. No se acercó a mí, pero su mirada me atravesó, dejándome la sensación de que había sido testigo de un relato ancestral, un eco del pasado que clamaba por justicia. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, marcando para siempre el inicio de una serie de eventos inexplicables que desafiaban la lógica y la razón. Durante las siguientes semanas, el panteón se convirtió en un escenario recurrente de apariciones y ruidos inusuales. No eran solo las lágrimas de Isidora las que perturbaban la calma nocturna, también se percibían presencias sombrías que parecían deambular sin rumbo, como almas en pena condenadas a vagar eternamente en ese lugar de olvido. Una de esas noches, mientras realizaba mi habitual recorrido, sentí un escalofrío que recorría mi columna vertebral. Una figura masculina, alta y encapuchada, se perfiló en la penumbra. Su andar era pausado y deliberado, y al detenerse frente a una tumba olvidada, la sensación de inquietud se intensificó hasta volverse insoportable. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí una estela de silencio y preguntas sin respuesta. Mi mente, aturdida por la experiencia, buscaba explicaciones lógicas en medio de lo inexplicable. ¿Eran acaso recuerdos de antiguos moradores del cementerio o espectros que se negaban a abandonar su morada? Cada noche, al adentrarme en ese reino de sombras, me veía forzado a confrontar mis propios miedos y a cuestionar la realidad de lo que consideraba posible. A pesar de la angustia que me consumía, no pude evitar sentir cierta fascinación por la complejidad de aquellos sucesos. El panteón, con sus tumbas olvidadas y leyendas enterradas bajo capas de olvido, se había transformado en un crisol de emociones donde el amor, la traición y el dolor se entrelazaban en una danza macabra. Mi labor se convirtió en algo más que un simple turno nocturno, se transformó en una búsqueda por desentrañar los misterios de las almas que allí reposaban. Una madrugada, mientras la niebla envolvía el cementerio como un manto espectral, sentí una presencia inusitada junto a mí. Sin previo aviso, la fría caricia de un aliento helado rozó mi nuca y la luz temblorosa de mi linterna reveló una silueta que parecía haber emergido del mismísimo abismo del olvido. Aquella figura, femenina nuevamente, se desvaneció entre las sombras con una rapidez inhumana, dejándome una sensación de vacío y de urgencia por comprender su historia. Esa experiencia me llevó a investigar archivos antiguos en el pueblo, desenterrando documentos y relatos olvidados de generaciones. Descubrí que Isidora Rivas había sido señalada por muchos como la encarnación del dolor y la soledad, una mujer que, en vida, había sido marginada y desterrada. Su trágico final y el consiguiente abandono de su sepultura explicaban, quizás, por qué su espíritu se negaba a descansar en paz. Esa revelación, aunque perturbadora, me hizo sentir una creciente empatía por su infortunio, y en mis noches solitarias, empecé a rezar por ella, esperando que de algún modo pudiera encontrar la paz. Con el tiempo, la actividad paranormal en el cementerio disminuyó, pero el recuerdo de aquella noche y de cada aparición se mantuvo grabado en mi ser. La experiencia me enseñó que hay historias que trascienden la lógica y la razón, que en los rincones más oscuros de la existencia se ocultan secretos tan antiguos como el mismo tiempo. Cada vez que caminaba por esos senderos, sentía que no era solo un custodio de tumbas, sino también el guardián de memorias dolorosas y de voces que clamaban por ser escuchadas. Hoy, al relatar estos hechos, mi voz tiembla al recordar aquellos momentos que marcaron mi vida. El Panteón del Olvido ya no es solo un lugar de descanso eterno, sino un escenario donde lo inexplicable y lo trágico se funden en un grito silente que resuena en la penumbra. Los susurros de Isidora y las figuras errantes siguen latentes en mi mente, recordándome que la frontera entre la vida y la muerte es, a veces, tan tenue que basta un suspiro para desvanecerla en la oscuridad. Nunca olvidaré esa noche en la que mis pasos me llevaron al umbral de lo desconocido. Aunque el amanecer disipó la niebla y devolvió al mundo su aparente normalidad, en mi interior se quedó la certeza de que hay presencias que jamás logran abandonar este mundo. Y así, cada noche, al iniciar mi ronda, mi corazón late con la fuerza de mil historias de amor y traición, de recuerdos imposibles de borrar, mientras la oscuridad me envuelve y me sumerge en un mar de inquietud y desasosiego. Quizá, algún día, cuando el eco del tiempo se lleve ya las voces del pasado, solo quedará el silencio y mi relato será tan solo otro susurro en la inmensidad del olvido. Pero hasta entonces, seguiré siendo testigo de aquello que se oculta en la penumbra, sabiendo que en cada rincón del cementerio hay un alma que clama por ser recordada y que, en cada sombra, se esconde un fragmento de una historia que nunca morirá. No regreses al panteón. Hace años, cuando mi hija tenía apenas 5 años, viví una experiencia que aún me hiela la sangre. Siempre creí que los cementerios eran simples lugares de recogimiento y paz para quienes ya no estaban, pero aquello que viví me hizo cuestionar la delgada línea entre este mundo y el otro. Mi nombre es Verónica y, aunque con el paso del tiempo he aprendido a callar mis temores, hay noches en las que el recuerdo me impide dormir. Todo comenzó un otoño lluvioso, cuando decidí visitar el panteón donde reposaba mi bisabuela, una mujer a quien adoraba y que, en vida, me había enseñado a valorar el silencio y la reflexión. El viaje no era casual. Mi hija, Martina, insistía en acompañarme, pues le encantaba sentir que la presencia de su bisabuela seguía viva en algún rincón del cementerio. El panteón se encontraba en las afueras de una ciudad olvidada por el tiempo, un lugar en el que la niebla parecía tener vida propia y los árboles retorcidos daban forma a sombras inquietantes. La primera vez que pisé esos suelos fríos, sentí una punzada inexplicable en el alma, como si algo me observara desde la penumbra. Yo buscaba consuelo en el recuerdo, en el murmullo de las hojas secas y en el eco de las oraciones susurradas entre lápidas desgastadas. Esa tarde, el ambiente se tornó especialmente lúgubre. Mientras me sentaba frente a la tumba de mi bisabuela, una sensación de inquietud me invadió. Martina corría a mi lado, con su risa inocente, ajena a la atmósfera sombría. No le permitía acercarse demasiado a las lápidas más antiguas, pues algo en mi interior me decía que esos lugares guardaban secretos demasiado oscuros para la inocencia infantil. Sin embargo, ella, con la curiosidad propia de los niños, se adentraba en pequeñas veredas del cementerio, desapareciendo de mi vista por breves instantes. Al principio, todo parecía normal. Después de unos minutos, noté que Martina había dejado de reír y se había vuelto silenciosa. Mi corazón se aceleró al no verla cerca. Empecé a llamarla con voz suave, temerosa de asustarla más, y me puse a buscarla entre las sombras de las tumbas. La encontré, al final de un pasillo angosto entre mausoleos, parada junto a una lápida desgastada. Me estremecí al observar cómo se quedaba inmóvil, con la mirada fija en algo que yo no podía ver. La tomé de la mano y, sin pronunciar palabra, la conduje de regreso a la tumba de su bisabuela. Aquella tarde no transcurrió sin más alteraciones, pero en el interior de mí se había sembrado la duda. ¿Qué había visto Martina en ese rincón oscuro? Esa inquietud se intensificó en los días siguientes. La niña comenzó a mostrarse extrañamente pálida y decaída, refiriéndose en sus momentos de quietud a un alguien que la había observado en la penumbra. Su voz, apenas un susurro, describía sensaciones de frío en el pecho y una presencia que la hacía sentir pequeña y desprotegida. Yo, como madre, procuraba consolarla, aunque no podía evitar sentir que algo maligno se había colado en nuestra vida. Una noche, mientras la casa dormía en un silencio sepulcral, me desperté por un leve murmullo en el pasillo. Al principio pensé que era el sonido del viento, pero al asomarme a la habitación de Martina, la oscura figura de una mujer se reflejaba en el umbral. No tenía rostro definido, pero su silueta parecía esculpida en la penumbra, con un aura de tristeza y terror. Mi corazón se encogió al instante, era como si el mismísimo panteón hubiera encontrado la forma de colarse en nuestro hogar. No pude discernir si era real o producto del cansancio, pero la imagen quedó grabada en mi memoria. Durante los días siguientes, empecé a notar otras anomalías en casa. El cabello oscuro y rizado que nunca había sido mío ni de Martina, aparecía disperso en la habitación de la niña, sobre la almohada y en el suelo, formando pequeños montículos que parecían moverse levemente cuando intentaba barrerlos. Cada mañana, al limpiar, me encontraba con mechones que antes no estaban, como si alguien hubiera dejado su huella en cada rincón. La sensación de ser observada se intensificaba y en cada sombra veía la silueta de aquella figura sin rostro, como si aguardara el momento preciso para manifestarse de nuevo. Las noches se volvieron interminables. Martina, incapaz de dormir sola en su habitación, se acurrucaba en el sofá, siempre diciendo que algo la asustaba. A pesar de mis esfuerzos por iluminar y asegurar cada rincón, la pesadez en el ambiente se hacía cada vez más opresiva. En una de esas noches, cuando el silencio parecía retorcerse en la oscuridad, la figura apareció nuevamente. Esta vez, la vi más cerca, justo detrás de la cama, con sus huesos marcándose bajo una piel translúcida y su cabello enmarañado moviéndose como si danzara en una corriente de aire helado. Sentí como si mi sangre se congelara en las venas al darme cuenta de que algo, o alguien, había logrado infiltrarse en nuestro refugio. Desesperada, decidí buscar ayuda. Una amiga me sugirió consultar a un curandero de un pueblo cercano, un hombre de mirada profunda y silenciosa que, según decían, conocía los secretos de lo paranormal. A regañadientes acepté, pues el sufrimiento de Martina no me dejaba otra opción. El curandero llegó una tarde nublada y nos condujo a un pequeño templo improvisado, en el que las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos y oraciones garabateadas. Con voz pausada y solemne, me explicó que los cementerios, aunque destinados al descanso eterno, podían convertirse en focos de energías perturbadas si se perturba el equilibrio de los espíritus. Según él, mi hija, por su pureza y vulnerabilidad, había absorbido una energía oscura, algo que se había desprendido de algún alma inquieta del panteón. Me habló de una presencia femenina, un espíritu atrapado entre dos mundos, que buscaba liberarse de la prisión de su sufrimiento. La presencia había estado ligada, de alguna manera, a los momentos en que visitábamos la tumba de mi bisabuela. Tal vez, sin saberlo, Martina había tocado esa energía, despertándola en el panteón y trayéndola consigo a casa. El curandero me instruyó sobre un ritual que debía realizar para sellar aquella energía en la habitación de la niña. Con manos temblorosas, recogí unas hojas secas y ramas del roble, las quemé en un recipiente de barro y esparcí el humo por cada habitación, rezando en silencio para que la pesadilla se disipara. Aquella noche, mientras el humo se dispersaba lentamente por la casa, el ambiente pareció cambiar. La tensión en el aire se alivió ligeramente, aunque el miedo persistía en cada rincón de mi mente. Martina, por primera vez en semanas, durmió en silencio y sin sobresaltos, como si la oscuridad hubiera retrocedido ante la luz del ritual. Sin embargo, el recuerdo de la figura y la inexplicable presencia en el panteón seguían persiguiéndome. Pasaron los meses y, aunque la vida retomó cierta normalidad, la sombra de aquella experiencia jamás se disipó del todo. Siempre que visitábamos algún lugar de descanso eterno, una sensación de déjà vu me embargaba, y en ocasiones, al caminar sola en el cementerio, llegaba a sentir que alguien me seguía a lo lejos. Una sensación inconfundible de ser observada, de que algo invisible aguardaba el momento de volver a manifestarse. A pesar del paso del tiempo, no he logrado olvidar la imagen de esa mujer pálida y desfigurada, ni la angustia que sentí al ver cómo aquella presencia se colaba en la habitación de mi hija. Esa noche, en el silencio cómplice de la oscuridad, comprendí que hay fuerzas en este mundo que trascienden la lógica y que a veces se aprovechan de la inocencia para colarse en nuestra realidad. El panteón, ese lugar donde se supone que el descanso debe ser eterno, se convirtió en el escenario de una pesadilla que aún me sigue persiguiendo. Hoy, mientras escribo estas líneas con la esperanza de exorcizar mis miedos, me doy cuenta de que lo paranormal es un enigma que desafía toda explicación. La experiencia me enseñó a respetar los límites que separan nuestro mundo del de los que ya partieron y a no subestimar la fragilidad de la vida cuando se enfrentan a fuerzas invisibles. Martina, ahora mayor, ha aprendido a mantener la calma ante lo inexplicable, aunque en ocasiones sus ojos se nublen con recuerdos de aquella época oscura. A lo largo de los años, he tratado de encerrar la experiencia en un baúl de recuerdos dolorosos, intentando racionalizar lo sucedido, pero cada vez que la niebla desciende y la luna se esconde tras las nubes, siento que esa presencia vuelve a buscarme. No es solo el terror de lo desconocido lo que me atormenta, sino la certeza de que, en algún rincón de la existencia, el mal puede encontrar su camino hacia nuestros hogares. Hoy, al caminar cerca de algún panteón olvidado, evito detenerme, y si lo hago, mis pasos se vuelven apresurados, como si quisiera huir de un pasado que se niega a quedarse en la penumbra. Es una lección amarga la que aprendí. El descanso de los muertos puede ser una trampa, un puente entre dos realidades donde lo inexplicable acecha con sigilo. Cada sombra en el crepúsculo, cada susurro del viento, me recuerda que hay fuerzas que no se pueden comprender ni controlar, y que, a veces, la línea que separa la vida de la muerte es tan tenue que basta un roce para desatar el caos. Aunque he logrado encontrar algo de paz, la cicatriz de aquella experiencia permanece, recordándome que hay momentos en los que la oscuridad se adueña de nuestras vidas sin pedir permiso. La historia que aquí relato no es fruto de la imaginación, sino el testimonio de lo que viví en carne propia, en un tiempo en que la inocencia se vio comprometida por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Y mientras la noche se cierne sobre nosotros, no puedo evitar sentir que, en algún lugar, aquella figura sigue esperando, acechando en el silencio, dispuesta a romper la calma de la vigilia. Esta es la verdad que llevo conmigo, la carga de una experiencia que me marcó para siempre. Aunque el sol siempre vuelve a asomar, en cada atardecer siento el eco de aquella presencia, recordándome que en el mundo existen rincones donde el horror se esconde a plena vista, y donde lo inexplicable se convierte en una sombra perenne. Quizás nunca encuentre una explicación completa, pero he aprendido a vivir con el temor constante de que, en una noche sin luna, el panteón recupere su oscuro poder y vuelva a colarse en mi vida. Con cada paso que doy, En cada murmullo que percibo, sé que el terror puede surgir en cualquier instante, recordándome que lo paranormal no es solo un relato de ficción, sino una realidad oculta, tan palpable como el frío de la noche. Esta es mi historia, un testimonio que prefiero guardar en el silencio de mis recuerdos, pero que a veces se desborda en mis noches solitarias cuando el eco del panteón se convierte en el único susurro que acompaña mi desvelo. Lamentos del panteón. Me llamo Ana. Desde niña conocí el miedo y el desamparo en aquel pueblo que se alzaba junto a un camino polvoriento y un cementerio tan antiguo que las cruces de piedra parecían llevar siglos observando silenciosamente. No crecí en un hogar lleno de risas. Mi padre, Homero, pasaba los días trabajando en el mercado del pueblo y regresaba por las noches con el aliento cargado de alcohol. Casi no conservo imágenes de momentos alegres. Tenía apenas 6 años la primera vez que lo vi golpear a mi madre. Recuerdo el terror en los ojos de ella y cómo me tomó la mano para escondernos detrás de la cocina o en la casa de mi abuela, quien vivía al otro lado de un viejo portón de madera. Aunque mi madre intentaba alejarnos del horror, sus gritos retumbaban como truenos en medio de la noche. El tiempo pasó y mi abuela falleció, dejándonos sin aquel refugio protector. Meses después, mi padre también murió en un accidente de tránsito cuando conducía ebrio. Nadie en la familia derramó una lágrima en su entierro, ni siquiera mi madre. Era como si el hombre que siempre temimos se hubiese convertido en un espectro que, en vez de aliviarnos con su partida, se quedaba suspendido en los rincones de la casa. Dicen que en los funerales uno debería encontrar algo de paz, pero yo solo experimenté un escalofrío que me recorría la espina dorsal al pensar que su sepultura estaba tan cerca de nuestro hogar. El cementerio quedaba a unas cuantas calles, y cada noche, al mirar desde la ventana, sentía que la silueta de mi padre nos vigilaba desde la distancia. Cuando cumplí 18 años me fui a trabajar al otro lado del pueblo. Conocí a Christian, un hombre que parecía genuinamente amable, y me enamoré de su forma de sonreír como si la vida aún tuviera un rastro de luz. Mi madre ya no estaba, había muerto de una enfermedad respiratoria poco antes de mi boda. El funeral se realizó en el mismo cementerio donde yacía mi padre. Recuerdo temblar al pasar junto a su tumba, pues durante la noche anterior tuve pesadillas con su voz, acusándome de abandonar a mi madre. Sin embargo, me aferré a Christian y sentí que por fin encontraría un poco de la tranquilidad que tanto necesitaba. Los primeros años de matrimonio fueron sencillos. Vivíamos cerca de una cañada que desembocaba en un arroyuelo detrás del cementerio, donde crecían matorrales espinosos y árboles secos con ramas retorcidas. El aire era húmedo, y por las noches las ranas croaban sin cesar. Era un sonido casi hipnótico, pero al mismo tiempo inquietante. Yo me despertaba a veces sobresaltada, mirando hacia la ventana con la sensación de que alguien había pasado cerca de la casa. Christian me decía que eran mis nervios, que los recuerdos de mi infancia me perseguían, y quizá era verdad. Aún así, no conseguía quitarme de la cabeza esa inquebrantable idea de que un par de ojos observaba desde la oscuridad. Todo cambió el día que conocí a Aurora. Era una anciana que llegaba ocasionalmente al mercado donde yo vendía frutas y verduras para ayudar a Christian con los gastos. Tenía el cabello blanco y la piel curtida, arrugada como pergamino antiguo. Se acercaba a mi puesto y, a veces, sin comprar nada, se quedaba hablando de temas extraños. Decía que había fuerzas invisibles en el pueblo y que el cementerio era un lugar donde convergían las almas perdidas. Nunca me había sentido atraída por lo sobrenatural, pero ella me inspiraba algo de lástima y terminaba escuchándola. Un día, sin previo aviso, me extendió una pequeña bolsa de tela y me susurró que la pusiera bajo la almohada de Christian si quería mantenerlo a mi lado. Me habló de protección, de energías que sellaban el lazo entre dos personas. No me explicó más. Yo solo la observé, confundida. Aquella tarde volví a casa con la bolsa apretada en la mano. No se la mostré a Christian. Me dio vergüenza contarle que había aceptado algo tan extraño de una desconocida. Dudé en echarla a la basura, pero la curiosidad pudo más que mi juicio. Por la noche, casi sin pensarlo, la deslicé bajo su almohada. No podía explicar la mezcla de miedo y expectación que sentía. Al día siguiente no pasó nada fuera de lo común. Christian se despertó, fue a su trabajo, volvió por la tarde como de costumbre. Sin embargo, conforme transcurrieron las jornadas, empezó a mostrarse decaído y silencioso. Su apetito se redujo. Se desvelaba sentado en la cama, mirando a la pared como si escuchara algo que yo no lograba percibir. Una madrugada lo encontré sudando y con una mirada desencajada. Decía que voces desconocidas le hablaban y que una de ellas lo llamaba por su nombre desde la ventana. Lo abracé intentando calmarlo, pero mi propio corazón latía tan fuerte que sentía que en cualquier momento me desmayaría. Fuimos al médico, el doctor Maldonado, que le recetó unas pastillas para la ansiedad y lo mandó a descansar unos días. Pensamos que tal vez era algo pasajero, pero la situación no mejoró. Pasó una semana y esas supuestas voces se tornaron cada vez más perturbadoras. Christian se despertaba a medianoche gritando, asegurando que veía un hombre alto y oscuro al pie de la cama. Empecé a sentirme culpable y a pensar en la bolsa que Aurora me había dado. Una noche, mientras Christian dormía, me atreví a mirar dentro de ella. Descubrí un puñado de tierra que despedía un olor húmedo, como si hubiera sido recién tomada de algún rincón fangoso. También había un pequeño guijarro y algo que parecía un trocito de hueso. Sentí náuseas y la guardé de nuevo sin saber qué hacer. Estaba harta de no poder dormir, de sobresaltarme con cada sombra que se movía detrás de las cortinas. Salí hasta el portal, miré hacia la negrura del campo y creí ver formas humanoides. Corrí a la habitación y, sin pensarlo dos veces, agarré la bolsa para arrojarla lejos de nuestra casa. Antes de tirar su contenido en el arroyo, oí pasos detrás de mí. Me giré y creí ver la silueta de una niña enjuta, con el cabello apelmazado de lodo. Cuando parpadeé, ya no había nadie. Desesperada, lancé la bolsa con todas mis fuerzas y sentí un leve alivio al pensar que me deshacía de esa brujería. Al volver a casa me encontré a Christian sentado en el suelo, temblando y aferrándose las rodillas. Intenté tranquilizarlo, pero él repetía que algo había atravesado la pared y se había quedado mirándolo con ojos muertos. Lo ayudé a acostarse. Todavía escuchábamos el constante crujir de la madera en la sala, un crujir que no parecía provenir de los movimientos habituales de la casa, sino de algo que acechaba con pasos lentos. No le conté de mi experiencia en el patio ni de la niña fantasmagórica. Temía que, si le confesaba haber puesto esa bolsa bajo su almohada, jamás me lo perdonaría. La noche siguiente, alrededor de la 1 de la mañana, un grito desgarrador rompió el silencio. Encendí la luz y vi, junto a la ventana, la sombra alargada de una mujer con velo. Me paralicé. Christian se incorporó y la figura desapareció. Desesperados, tomamos la decisión de salir huyendo hacia los campos que rodeaban el cementerio. Parecía la peor idea del mundo, pero quedarnos allí era insoportable. El viento helado azotaba mi rostro mientras corríamos y sentía que algo nos seguía desde los matorrales. En un recodo del camino vimos un grupo de siluetas que se movían lentamente, como si fueran un cortejo fúnebre, avanzando entre las tumbas a través de la tenue luz de la luna. Nos escondimos detrás de un muro de cemento agrietado, con el corazón golpeando mis costillas. Reconocí a Aurora de pie frente a una lápida, susurrando algo incomprensible mientras levantaba las manos al cielo. Christian y yo nos miramos sin saber qué hacer, hasta que un crujido de ramas nos obligó a retroceder. Entre las sombras, se distinguían rostros desencajados, bocas abiertas como llamándonos. Seguimos corriendo hasta la casa de mi tía Rosana, que vivía un poco más lejos. La despertamos a golpes desesperados en la puerta. Su rostro pálido reflejó el pánico cuando le contamos lo que habíamos visto. Nos ofreció dormir en su sala, encendió velas y nos preparó un té de hierbas para calmarnos. Pasamos la noche en vela escuchando ruidos afuera, susurros que acompañaban el silbido del viento. Fue imposible conciliar el sueño. Mi tía tenía fama de conocer remedios contra el mal de ojo, pero ni siquiera ella supo explicarnos lo que estaba ocurriendo. Dijo que probablemente todo estaba relacionado con esas prácticas de brujería que a veces se escuchaba que alguien hacía cerca del panteón. Transcurrieron unos días en aparente calma, pero Christian se debilitaba cada vez más. Había perdido el brillo en la mirada y el apetito por completo. Se fatigaba hasta para levantarse de la cama. Lo llevé de nuevo con el doctor Maldonado, quien diagnosticó una infección intestinal y lo hospitalizó por un par de noches. Regresó a casa un poco más estable, pero el cuerpo aún parecía marchitarse. Pasábamos la mayor parte del tiempo en silencio, como si temiésemos que alguna palabra imprudente trajera esos espíritus de vuelta a nuestras puertas. Una tarde, mientras él dormía, bajé al portón a esperar a mi tía. De pronto, la vi llegar con el rostro desencajado. Traía la noticia de que en el pueblo habían encontrado el cadáver de Aurora a la orilla del arroyo, con la bolsa de tela entre los dedos. No quise creerlo al principio, pero algo dentro de mí se rompió. Sin embargo, estaba segura de haber arrojado esa misma bolsa, o al menos una idéntica, días atrás. Mi tía y yo nos miramos con una mezcla de incredulidad y espanto. Alguien del vecindario juraba que había visto a Aurora caminar de noche entre las tumbas del cementerio, aún después de su supuesto fallecimiento, y que se sentaba a conversar con las lápidas como si buscara liberar a los muertos de su encierro. Pocas semanas después, Christian sucumbió ante una complicación diabética que lo consumió rápidamente. Fue enterrado en el mismo cementerio que nos había atemorizado toda la vida. Me quedé sola, vagando por la casa y tratando de apartar de mi mente las imágenes de sombras y figuras espectrales. De vez en cuando, al mirar por la ventana, creía distinguir un rostro escondido detrás de los árboles. Vivía con la continua angustia de que aquello que habitaba entre las tumbas volvería a acecharme. Con el paso del tiempo, decidí marcharme. No quedaba nada para mí en ese lugar. Antes de partir, volví a acercarme al cementerio para despedirme de Christian. El panteón lucía gris y desolado. Al fondo del pasillo principal, me pareció ver a la misma anciana de cabellos blancos, con los pliegues de su rostro consumidos por la tierra. Fue solo un instante, y luego desapareció tras una hilera de cruces torcidas. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, y eché a correr, rogando no volver a ver jamás esa mirada vacía. Nunca podré olvidar lo que sucedió. Aún ahora, al relatar mi historia, siento que el horror se cierne sobre mí. En mis noches más inquietas, revivo esos gritos que retumbaban en la soledad de los pasillos. Escucho el chapoteo del arroyo y percibo, una vez más, la imagen de la niña cubierta de fango que me observaba sin parpadear. A veces me despierto con la certeza de que Christian me llama desde las profundidades del panteón, exigiendo respuestas por haber permitido que brujerías entraran en nuestra vida. La gente del pueblo contó muchas leyendas sobre Aurora, acerca de pactos siniestros y rituales con tierra de muerto. Dicen que usaba frascos con huesos de difuntos para encadenar las almas. También cuentan que algunas noches se la ve pasear por el camino que bordea el cementerio, envuelta en un halo de niebla, como si jamás hubiera sido hallada sin vida. Otros aseguran haberla visto deambular cerca del viejo arroyo donde su cuerpo apareció, pero nadie sabe con certeza qué pasó con su entierro. A veces me pregunto si mi padre, en su sepultura, habrá hallado algún tipo de paso y seguirá vagando como esas presencias que tanto nos atormentaron. Me he ido lejos, pero no dejo de asustarme al oír pasos en el silencio de la madrugada o al sentir cambios repentinos de temperatura. Hay noches en que despierto temblando, convencida de que alguien me mira desde la penumbra de mi habitación. Tal vez sea el recuerdo de la culpa o el eco de un horror más tangible que cualquier leyenda. Lo cierto es que aquel pueblo continúa igual, con su cementerio al final de la calle, los mausoleos ennegrecidos por la humedad y el aire pesado que se cuela por cada rendija de las casas. Las historias sobre fantasmas y sombras siguen surgiendo, y todos culpan a fuerzas que nadie se atreve a nombrar. Por mi parte, aprendí que hay cosas que es mejor no invocar, que ciertas curiosidades pueden desatar desgracias irreversibles. Nadie debería jugar con la tierra de un panteón ni con huesos que no le pertenecen. A pesar de mis intentos por olvidar, todavía veo en mi mente la imagen de Christian gritando, la mano temblorosa señalando una figura oscura al pie de la cama, susurrando mi nombre como si esperara que yo lo salvara. Pero yo no supe protegerlo de aquello que nosotros mismos dejamos entrar en nuestro hogar. Vino disfrazado de un favor, de una bolsa maldita y unas promesas de protección. jamás podré librarme del todo de esa carga, ni de las visiones que se agolpan tras mis párpados cuando cierro los ojos. Esta es mi historia, tan real como el palpitar de mi corazón. La comparto con la esperanza de que nadie más permita que las sombras del cementerio crucen el umbral de su puerta. No sé si algún día encontraré paz, pero he comprendido que, a veces, lo peor del horror no está en los muertos, sino en lo que llevamos con nosotros al evocarlos. No abuses de esa curiosidad cuando se trata de brujería y espíritus. Y, si alguna vez alguien te entrega una pequeña bolsa con tierra extraída de una tumba, deséchala antes de que sea demasiado tarde. Nunca sabes qué silencios rotos y qué espectros hambrientos podrían acabar siguiéndote para siempre. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.